Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Hoy linterna de bolsillo, hasta las 8, las 7 en Canarias, para contar y analizar la actualidad de este viernes 18 de agosto. A esa hora, a las 8, llegan los compañeros del Tiempo de Juego con la primera jornada de Liga. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible La Linterna en una tarde en la que sigue en marcha la investigación policial por los atentados cometidos en las últimas horas en Cataluña. El ocurrido en pleno centro de Barcelona, en las Ramblas, donde una furgoneta arrollaba varias decenas de personas, y el atentado frustrado en Cambrils, en Tarragona, donde los 5 terroristas fueron abatidos por los Mossos de Escuadra. Uno de ellos, una mujer, abatía precisamente a 4 de esos terroristas. Atentados relacionados entre sí porque sus autores forman parte de la misma célula yihadista. Los Mossos de Escuadra buscan a esta hora a 4 terroristas de entre 17 y 24 años, entre ellos a Moussa Oukabir, el supuesto conductor de esa furgoneta que provocó el pánico en el centro de Barcelona a primera hora de la tarde de ayer. Lo que la investigación policial tiene claro es que estos terroristas yihadistas llevaban meses preparando un atentado de mayores dimensiones con artefactos explosivos en Barcelona, pero tuvieron que recurrir a un plan B al producirse la explosión fortuita por la manipulación de esos explosivos el pasado miércoles en una vivienda de Alcanar, en Tarragona, donde los terroristas tenían su base de operaciones. El último balance oficial eleva a 14 el número de muertos. La última fallecida es una mujer acuchillada anoche en Cambrils, que ha fallecido esta mañana por las heridas causadas. De los 126 heridos, 61 han recibido ya la alta médica, siguen hospitalizadas 65 personas, 17 de ellas se encuentran en estado crítico. Ahí además, hoy se suceden los homenajes de recuerdo a las víctimas, las Ramblas se han convertido en un improvisado altar con velas y flores, y la Plaza de Cataluña de Barcelona, a escasos metros donde sucedió todo, ha vivido un emotivo minuto de silencio al que ha acudido el rey Felipe VI y todos los líderes políticos. Un minuto de silencio roto al final con un largo aplauso. La Audiencia Nacional ha dictado esta tarde la orden de busca y captura de 4 jóvenes de entre 17 y 24 años por su presunta relación con esos atentados. Entre ellos se busca al conductor de la furgoneta que ayer arremetía contra decenas de personas en las Ramblas. Lo que tienen claro los investigadores es que estaban preparando un atentado de mayores dimensiones que se vio frustrado en las últimas horas. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La policía busca a 4 terroristas huidos, 4 jóvenes de entre 17 y 24 años de origen marroquí. Uno de ellos es Moussa Oukabir, el presunto conductor de la furgoneta de Barcelona. También se busca a Said Taala, cuyo piso en Ripoll están registrando los Mossos de Escuadra desde primera hora de esta tarde. Los Mossos confirman la conexión entre Alcanar, Barcelona y Cambrils. Todo apunta a que desde la casa de Alcanar, que explotó el miércoles, los terroristas trabajaban desde hace tiempo con explosivos para atentar en Barcelona con furgonetas bomba. Este accidente del miércoles, esta explosión en Alcanar, evitó un mal mayor y obligó a los terroristas a actuar a la desesperada. Josep Lluís Trapero es el mayor de los Mossos.
Estaban preparando uno o una serie de atentados en Barcelona. La explosión de Alcanar lo evitó porque ya no contaban con una serie de material que necesitaban para cometer estos atentados de más alcance. Un poco la desesperada hacen primero el atentado de Barcelona y posteriormente el de Cambrils.
Esta misma tarde, el herido en la explosión de Alcanar ha sido trasladado a la comisaría de los Mossos de Tortosa, una pieza que puede ser clave para conocer cuáles eran las intenciones de los terroristas. Ha aparecido también un segundo cadáver entre las ruinas de la casa. Hasta el momento hay 4 detenidos, 3 en Ripoll y 1 en Alcanar, además de los 5 terroristas abatidos en Cambrils.
Pues hay una última hora porque el conductor de la furgoneta que mató ayer en la Rambla de Barcelona a 13 personas y hirió a casi otro centenar es precisamente uno de esos 5 terroristas que fueron abatidos por los Mossos de Escuadra. Es una información que está contando hasta ahora la agencia EFE confirmado, aludiendo a fuentes de la lucha antiterrorista, aunque esas mismas fuentes no han podido precisar la identidad del autor de la masacre. Eso sí, se hablaba de que el sospechoso de esa masacre era Moussaou Kabir, un joven marroquí de 17 años que vivía con sus padres en la localidad gerundese de Ripoll. Había regresado de realizar un viaje a Marruecos recientemente. Eso ha puesto en alerta a los servicios de seguridad marroquíes, que llaman a una mayor cooperación entre ambos países para desarrollar políticas preventivas, informa la corresponsal de COPE en Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, Marruecos está conmocionada y en estado máxima de alerta. Conmocionada porque entre las víctimas también hay marroquíes, y en alerta porque los sospechosos abatidos y detenidos son de nacionalidad marroquí. Esto sitúa al país magrebí en una posición comprometida que precisa dar respuestas al radicalismo. Por ello, las autoridades marroquíes, una vez han condenado la masacre, llaman a continuar en la dinámica de cooperar entre los servicios de información españoles y marroquíes y el resto de países de la Unión Europea para emprender políticas preventivas que eviten la organización de estas redes terroristas, redes con una metodología de actuación compleja, porque es imprevisible y que solo puede ser afrontada desde la inteligencia. Fuentes oficiales marroquíes nos han asegurado en cadena COPE que el discurso religioso que se engendra tanto dentro como fuera de los lugares de culto en España o en Marruecos deberían estar más vigilados, porque se empieza a detectar una continuada llamada a la violencia. En este sentido, se destaca la figura de Driss Ouakbir, uno de los autores de esta masacre en Barcelona. Procede de la ciudad de Benimeleh, al sur de Marruecos, región conocida por la marginalización y la exclusión laboral. Las mismas fuentes marroquíes nos aseguran que han sido razones que podrían explicar la radicalización de Ouakbir.
En esas acciones terroristas, más de un centenar de personas han resultado heridas. Casi la mitad han recibido ya el alta médica. Mientras, en muchos rincones de Barcelona se ha recordado hoy a las víctimas. Volvemos a Barcelona, Rubén Pacheco.
Barcelona recupera la normalidad tras el ataque terrorista que tuvo lugar en las Ramblas. Buena prueba de ello han sido las miles de personas que se han congregado este mediodía en Plaza Cataluña, donde de manera conjunta con el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Mariano Rajoy y otros representantes políticos, tanto a nivel estatal como autonómico y local, han guardado un minuto de silencio para expresar su rechazo al atentado y solidarizarse con las víctimas mortales y los heridos. Desde las 3 de la tarde, la Guardia Urbana de Barcelona ha reabierto la Rambla al tráfico, propiciando así una circulación que en estos momentos es absolutamente fluida para todos los ciudadanos. De los 126 heridos por los atentados en Barcelona y Cambrils, 59 ya han sido dados de alta en la ciudad condal. Por contra, de los que se encuentran ingresados, 17 siguen en estado crítico, y este mediodía se ha sumado una nueva víctima mortal, sumando un total de 14 fallecimientos. Mañana por la mañana, los reyes visitarán a los heridos en distintos hospitales de Barcelona.
Tras ese minuto de silencio, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha participado en el gabinete de crisis junto al gobierno catalán. Rajoy y Puigdemont han comparecido después para lanzar un mismo mensaje, el de la unidad frente al terrorismo. Ricardo Rodríguez.
Los discursos de ambos presidentes han subrayado la necesidad de unir fuerzas codo con codo. Mariano Rajoy ha defendido la importancia de actuar como un equipo y generar confianza ante la lucha contra la amenaza global del terrorismo.
Muy importante que seamos capaces de trabajar juntos, de intercambiar todo aquello que haya que intercambiar y de que seamos capaces de actuar como un equipo.
El objetivo de Rajoy es doble: por un lado, atender a los heridos y a las familias de las víctimas; por otro, aclarar los hechos, detener a los responsables cuanto antes y evitar que se repitan atentados. Y ha añadido una elocuente apreciación.
Creo que es importante también la coordinación entre los políticos, porque esto es lo que desea la gente.
Al igual que el presidente del gobierno, el de la Generalitat se ha felicitado por la fructífera colaboración de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad. Carles Puigdemont ha incidido en la determinación por ganar la batalla del terrorismo, pero además ha puesto el acento en la reconquista de la normalidad.
Esta admirable manifestación espontánea, este grito de no tengo, no tengo miedo, que ha empezado a reconquistar la normalidad de nuestro espacio público, dramáticamente golpeado por unos asesinos.
Comparecencia institucional de los dos mandatarios después de que hubieran compartido un encuentro con varios miembros del Ejecutivo y casi todos los consejeros de la Generalitat, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras.
El Ministerio de Interior ha convocado mañana la mesa de valoración del riesgo terrorista, donde se va a decidir si se aumenta el nivel de amenaza del 4 al 5, el máximo. El lunes, además, está convocado el pacto yihadista, del que Podemos se sigue descolgando, informa Álvaro García.
Los grupos parlamentarios han coincidido en destacar la solidaridad de los ciudadanos de Barcelona y su apoyo a los familiares y amigos de las víctimas. Además, han destacado la importancia de que todos los partidos estén unidos. Una unidad que se visualiza visualizará en la reunión del pacto antiterrorista. Pablo Iglesias ha confirmado que asistirán en condición de observadores.
Nosotros estaremos en la reunión, como hemos hecho siempre, y estamos a plena disposición, tanto del Gobierno como de la Generalitat y como del Ayuntamiento de Barcelona.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha recalcado la importancia de que todos los grupos políticos estén unidos.
Es muy importante, además, que en estos momentos todos mantengamos la unidad y la firmeza para seguir combatiendo un fenómeno terrorista.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado que un destino común es la solución para vencer a los terroristas.
Todos compartimos un destino común y eso está por encima de las ideologías, de las creencias, que esa unidad de todos los demócratas frente al terrorismo será lo que prevalezca y lo que nos hará ganar a la barbarie terrorista.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera le ha pedido al Gobierno que confíe en el resto de partidos políticos.
En España hemos derrotado al terrorismo cuando hemos estado juntos, ¿no? Apoyar sin duda a los gobiernos, pero que los gobiernos también confíen en el resto de grupos parlamentarios para trabajar juntos contra el terrorismo.
Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña mantiene su posición. No asistirá a la reunión del pacto antiterrorista, ya que, según su portavoz, Joan Tardà, no hay que mezclar una cosa con la otra.
La economía también se ha visto afectada por los atentados de ayer. La primera reacción fue la suspensión temporal de la huelga de los trabajadores de Eulen, en el Prat, para la que además el Gobierno ya tiene un mediador, Javier Fernández Mardomingo.
Se trata de Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social. Es experto en negociación colectiva y ya actuó como mediador en la huelga de la estiba. Además, el sector turístico se ve también afectado por los ataques y puede afectar aún más, lo dice Jordi Clos, presidente del Gremio Hotelero de Barcelona.
Todo afectará, puede afectar, evidentemente afectará al turismo de la ciudad, está claro. Lo que hay que hacer ahora, pues bueno, es demostrar pues que somos capaces de resolver un problema de esta magnitud.
Y además los mercados también se resienten tras los ataques de ayer. El IBEX se suma a las bajadas de las bolsas europeas, se deja algo más de un 0,5% y destacan las caídas de los valores turísticos. Cierra la semana por debajo de los 10.400 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Álvaro Echeverría.
Colmenarejo.
La linterna.
Ibiza ha amanecido con pintadas contra los turistas. Pintadas con lemas como "Tourist go home" se han podido leer en varios edificios de la ciudad. Sepan que el precio medio de la vivienda de lujo ha subido un 7% durante los 6 primeros meses del año, hasta los 6.500 euros por metro cuadrado. En Cataluña se han retirado 50 kilos de huevo en polvo contaminado con el insecticida Friponil. Al igual que sucedió hace una semana en el País Vasco, no habían llegado a ponerse a la venta. Nuevo capítulo en el caso de Juana Rivas, la madre granadina que está desaparecida con sus hijos. Su psicóloga ha desaconsejado que los niños vuelvan con el padre porque les podría causar, dice, un grave daño y asegura además que Juana tiene una personalidad sana. Sepan que la bebé que dio positivo por cocaína ha sido dada de alta del Hospital Clínico de Valladolid y ya se encuentra en un centro de la Junta de Castilla y León. Sus padres siguen en la cárcel. Una familia más se ha personado en la causa contra el auxiliar de enfermería del Hospital de Alcalá. Se trata de la familia de un octogenario que ingresó con crisis epilépticas en 2008 en la planta donde trabajaba el auxiliar y falleció de forma inesperada 16 días después. La Plaza de Toros de las Ventas en Madrid se convertirá en un recinto multiusos para que así las licencias de actividades dependan de la comunidad y no del ayuntamiento. Y una cosa más, en la ciudad de Leganés, en los encierros, 6 personas han resultado heridas, 2 de ellas graves por asta de toro. De hecho, a uno de ellos han tenido que intervenirle quirúrgicamente allí mismo.
Crónica Internacional, Paloma Herce.
En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente se ha hecho con el poder del Parlamento de mayoría opositora, una decisión tomada por el chavismo después de que la oposición considerara ilegal la reunión de la Asamblea. En Finlandia, en la ciudad de Turku, un hombre ha atacado con un arma blanca a varias personas. Hay 2 muertos y 6 personas heridas. En el hospital, el sospechoso, herido en la pierna, podría haber fallecido. Las autoridades finlandesas no pueden asegurar todavía si es terrorismo o no. Declaran además que aún no pueden confirmar si el sospechoso gritó a las grandes. Turku se considera ahora mismo un lugar seguro, pero continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Y en Alemania, una mujer ha fallecido en Wuppertal, al oeste del país. El sospechoso se ha dado la fuga y está en busca y captura, pero no hay indicios de que sea un atentado terrorista. El hombre había acuchillado a la mujer. El suceso se ha producido poco tiempo después del ataque con arma blanca en Finlandia.
A las 8 llegan los compañeros del tiempo de juego. Adelanta contenidos, Andrea Peláez.
En una hora arranca la Liga. En una jornada marcada por la tragedia de Barcelona, se guardará un minuto de silencio en todos los campos. Desde las 8, como dices, se lo contaremos en tiempo de juego con Paco González. Viviremos el Leganés a la vez, que abre la competición a las 8:15, y el Valencia Las Palmas a las 10:15. Probablemente el minuto de silencio más emotivo se guardará en el Camp Nou el domingo, antes del Barça-Betis en el club azulgrana. La última hora deportiva pasa por Coutinho. Publicaciones en Inglaterra hablan de que el Liverpool habría rechazado 125 millones de euros por el brasileño en el Barça. No lo desmienten ni lo confirman. Además, nuevo capítulo con Diego Costa en declaraciones a ESPN Brasil. El delantero ha afirmado que si el Atlético de Madrid no aprieta en su llegada, valorará otros destinos. Fuera del fútbol, en tenis, torneo de Cincinnati en directo, ahora mismo cuartos de final Garbiñe Muguruza ante la rusa Kuznetsova, set definitivo 1-2 para la rusa. En breve también arrancará en octavos Rafa Nadal ante Albert Ramos. En ciclismo, todo preparado para el arranque de la Vuelta a España a partir de las 7:30, presentación de los equipos, y en baloncesto a las 9:45, España-Senegal de preparación para el Eurobásquet.
Las 7:15. En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las incidencias en este viernes de agosto se registran principalmente en las carreteras madrileñas. Precaución en la A4. A su paso por Ciempozuelos, el accidente de un vehículo pesado sigue causando densidad en el tráfico con un solo carril habilitado. Una de las alternativas a esta ruta, la Radial 4, a su paso por Aranjuez, registra tráfico muy intenso durante 5 kilómetros. Recomendamos como alternativa la M404 y la M307. En la A1 en San Agustín de Guadalix también hay tráfico saturado hacia Burgos. En la A3 a la altura de Fuentidueña de Tajo hacia Valencia, 13 kilómetros de tráfico lento por accidente. Y en Segovia, en la Nacional 6 a la altura de San Rafael, también 3 kilómetros de tráfico lento hacia Coruña. Por último, también en Albacete, en la A31 hacia Madrid, a la altura de La Roda, un accidente está haciendo circular el tráfico de manera algo más intensa. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Pronóstico del tiempo con Paloma Rodríguez.
Esta noche los cielos estarán nublados en la mitad norte de la península, donde las nubes pueden descargar lluvias, sobre todo en el norte del País Vasco. En el resto del país, los cielos despejados o con poca nubosidad. En cuanto a las temperaturas, continúan subiendo en la zona suroeste peninsular.
Tenemos un mensaje de Belén Montes y Línea Directa.
Hay cosas que son de perogrullo. Por ejemplo, si estás enfermo, lo normal es ir al mejor médico, ¿no? Lo mismo pasa si quieres llevar a tus hijos al colegio. ¿Verdad que les llevarías al mejor? Pero si hablamos de tu seguro de hogar, ¿sabes si cuando pasa algo en tu casa puedes contar con los mejores profesionales? Si no lo tienes claro, es que no conoces el seguro de hogar de Línea Directa, con el que tienes el seguro con todo. Y encima, al mejor precio garantizado. Cámbiate ya al seguro de hogar de Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento, porque su bar se llena y así vende más.
Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte. Fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio. Pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España. Seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
¿Invertiste tus ahorros en acciones o bonos convertibles? ¿Tienes deuda subordinada? No pierdas tu dinero. En Triviño Abogados, expertos en derecho bancario, te ayudamos. Recupera tu vida. Triviño Abogados, 900-92-02-22. 900-92-02-22. Triviño Abogados, sin provisión de fondos ni gastos de gestión.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Toca marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los atentados de Barcelona, ¿cómo lo resolvemos?
Pues querido Ángel, en esta tercera guerra mundial deslocalizada y sorpresiva, nos jugamos la cultura occidental. El terrorismo se combate con inteligencia, con topos en sus organizaciones, creando desconfianza en sus filas, destruyendo sus webs, cegando sus fuentes financieras, atacando en origen su poderío militar y corrigiendo allí el mal clima social, origen de su radicalización. Complejo. Y extendiendo la libertad de nuestra cultura y olvidando diferencias. Es la hora de saber quién es realmente el enemigo. Las disputas localistas solo llevan a la división y darle ventaja a los yihadistas. La unión es la base. Ahora queda rezar por las víctimas y trabajar para que no vuelva a ocurrir.
Gracias, profesor.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Qué tal, Andrea Carrasco?
Bien, Ángel Rubio.
¿De qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes solo tienen palabras para hablar del atentado en Barcelona. Esta mañana decenas de miles de personas han manifestado su rechazo al terrorismo en la Plaza de Cataluña en un minuto de silencio, un acto donde han estado presentes el rey Don Felipe, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha mostrado la unidad ante el terror.
¿Y qué dicen nuestros oyentes en las redes de este programa?
Pues en el Facebook de La Linterna, Cristina manda todo su cariño y su apoyo a los afectados y espera que todos los heridos se recuperen tarde o temprano. Pedro dice que todavía no se cree lo que ha pasado y que no entiende cómo puede haber personas que cometan estas barbaridades. Sara pide justicia y también quiere mostrar su apoyo a los catalanes y turistas que se han visto afectados por la desgracia. Y también comentan en el Twitter de La Linterna. María asegura que hoy más que nunca se siente orgullosa de vivir en una ciudad como Barcelona porque no van a conseguir quitarles las ganas de disfrutar de ella.
Andrea, ¿recuerdan los oyentes cuáles son nuestros canales de participación?
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Y recogemos también los testimonios que hemos escuchado hoy en Herrera en COPE.
Pues esta mañana han pasado por los micrófonos de Herrera en COPE varios testigos del atentado de Barcelona y también del ataque frustrado en Cambrils, Luis Ruspoli.
Óscar es un taxista de Barcelona que ayer conducía paralelo a la furgoneta del terrorista cuando comenzó el atentado. Así ha descrito el momento en Herrera en COPE.
Subió a la acera y una vez que estuvo allí aceleró al máximo y ya vi que se perdía la rambla abajo y entonces comprendí que eso era un atentado.
Paco Sierra es concejal de Ciudadanos y pasó varias horas encerrado en la boquería por recomendación policial. Nos ha contado cómo vivió el momento del ataque.
Una multitud corriendo por todos los pasillos del mercado, tirando los taburetes, cayéndose unos encima de otros, y ya fuimos conscientes de lo que pasaba.
Por otra parte, Markel fue testigo de cómo los Mossos de Escuadra evitaron un segundo atentado en el puerto de Cambrils abatiendo a los terroristas.
Y empezaron a escucharse tiros y a la que nos giramos mi compañero y yo vimos que habían dos personas, ellas sí, tiradas en el suelo con cinturones.
Todos ellos testigos del atentado en una ciudad que hoy recuerda a sus víctimas.
Noticias de la cultura, La Linterna, con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. estar informado.
El mundo de la cultura condena los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils y se solidariza con las víctimas.
Mil perfumes y mil culos, mil caras de Barcelona.
Instituciones y personalidades del cine, el teatro, la música o la literatura han mostrado su dolor por esos brutales ataques terroristas de estas últimas horas en Cataluña. En declaraciones a La Linterna, el presidente de la Federación de Productores Audiovisuales, Ramón Colom, que estaba ayer en Barcelona, se ha referido a la maravillosa reacción desde ayer de los barceloneses.
Había vecinos con botellas de agua que habían comprado ellos, con bollos, y los repartían, porque había niños que no habían comido nada desde la hora del almuerzo. Aliviar el dolor, aliviar la angustia, aliviar el hambre, todo eso que es tan cristiano y tan humano.
Colom habla también de unidad necesaria frente a la barbarie.
El grito de esta mañana del no tenemos miedo sirva para darnos más fuerza y energía para tener muy claro muchas cosas que nos enfrentan y que no nos deberían enfrentar.
También estaba ayer en la capital catalana el director de cine barcelonés Ventura Pons.
Ha habido una reacción en el mundo del cine, que es el que yo conozco, el cine, y el mundo académico, en Bosejón, sobre todo. Muy emocionante ver que en Bogotá, en Australia, en los Estados Unidos, en México, en todo el mundo te está mandando muestras de solidaridad.
Este fin de semana zarpa la tercera expedición científica al pecio de la fragata Mercedes.
El objetivo de esta expedición es iluminar la zona del buque que sigue sin ser explorada, donde se sospecha que se encuentra gran parte del cargamento. Nacho de Gamón.
La excavación subacuática tiene por objeto conocer el estado de conservación de la fragata Nuestra Señora de la Mercedes, que fue hundida por una escuadra inglesa en 1804 cuando volvía a Cádiz, cargada con 500.000 monedas de plata y oro. El director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Iván Negueruela, ha indicado en declaraciones a COPE cuáles son los dos objetivos de la expedición.
Una es la zona este, la zona de levante del yacimiento, en la que detectamos anomalías que queremos aclarar a qué se deben, y el otro objetivo es, en los otros dos tercios del gran mapeado arqueológico que hicimos, continuar posicionando objetos, hacer un fotomosaico lo más completo que podamos. La batimetría ya está hecha, la topografía del sitio también está hecha.
En principio, esta expedición de 10 días de duración sería la última campaña de arqueología subacuática en torno a la Mercedes, salvo que aparezca algún elemento novedoso que justificara una nueva actualización.
La localidad pacense de Zalamea de la Serena vuelve este fin de semana al siglo XVII.
Lo hace con la representación popular de la obra de Calderón, El alcalde de Zalamea. Este año llega su edición número 24. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
La localidad pacense de Zalamea de la Serena retrocede un año más al siglo de oro español para encarnar a los personajes de Calderón de la Barca. Más de 700 vecinos de los 4.000 que tiene el municipio van a participar durante este fin de semana las representaciones del alcalde de Zalamea, que desde hace 24 años dirige Miguel Nieto.
El montaje más grande del sur de Europa, del alcalde de Zalamea. No conozco un montaje con 700 y pico actores y que se haya repetido durante 24 años seguidos. Creo que eso es algo único.
Un fin de semana repleto de actividades con visitas guiadas y mercados artesanales que complementan al teatro en la calle interpretado por actores no profesionales. Estas representaciones del alcalde de Zalamea buscan conseguir su declaración de interés turístico nacional el próximo año, coincidiendo con sus bodas de plata.
Y nos vamos con un recuerdo a las víctimas del doble atentado en Cataluña desde la música.
Amb esta bonica cançó de Lluís Llach, un núvol blanc, no tinc por, Àngel.
I final, i som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si...
Enseguida, notícies en La Linterna.
La vida ens dona...